Y de regreso ya de la pausa, hacemos contacto de inmediato con el almirante Iván Carratú Molina, con quien comenzamos este programa en el día de hoy. Y lo hacemos planteándole una problemática política, no solo de España, sino de toda Europa. La agencia del Partido Popular Europeo, no solo el Partido Popular Español, sino el conjunto de todos los partidos populares del continente europeo, están haciendo planteamientos muy concretos y reflejo de la preocupación que tienen ante la situación venezolana.
¿Qué indica y qué puede estar anunciando?
Tenemos poco tiempo para esta declaración, porque estoy en una reunión, pero me interesa sobremanera ese contacto con usted. Primero que todo, buenos días. Gracias a usted por la invitación a compartir mi opinión y a la audiencia que le sigue semanalmente a través de Radio Martí. Y es lo siguiente. Desde hace más de 12 años, Venezuela se perfila como un país que rompió todos los valores éticos y políticos de la democracia. La democracia no es solamente ejercer el voto para elegir parcialmente un representante o un presidente de la República. Ya está demostrado que el ejercicio de votar es un ejercicio ciudadano. Pero en América Latina en general, con todos los grandes hombres que tenemos y con todos los generadores de opinión pública que tenemos de todos los países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Centroamérica, México, en todos esos países, la problemática es que no existe la democracia ciudadana, o sea, el ejercicio del voto para elegir y el respeto de esas personas elegidas por el ciudadano como la autoridad originaria de toda nación y todo sistema político. Cuando la ecuación política se iguale ciudadano igual democracia, en ese momento yo entiendo las palabras del doctor Fernando Enrique Cardoso y de las otras prominentes figuras de América Latina, además del que usted me nombró, de Piñeira, de Calderón, de Santos, de Pastrana, de Uribe, de Lula, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos cuando habla del ciudadano venezolano. No le da la preeminencia y la importancia política que tiene el ciudadano en toda América Latina. En otros países, el ciudadano tiene un peso específico político y el político lo respeta. En América Latina son muy pocos los presidentes o representantes que respetan al ciudadano. Son más que mercaderes y defienden intereses propios o grupales. Ahora bien, desde hace mucho tiempo, el gobierno venezolano ha venido asesinando, ha venido persiguiendo políticamente a muchas personas. Tenemos el caso del comisario Simonovic, que tuvo 11 o casi 12 años preso. Hay 9, 8, 7 u 8 comisarios policiales presos. Hay una infinidad de exilados políticos. Hay una infinidad de desplazados políticos también por la presión y el exceso abusivo y totalitario de la represión política que agrede al ciudadano en cualquiera de sus niveles y desde cualquier punto de vista, bien sea militar, policial, impositivo, gubernamental, vía de comunicación, medios de comunicación, periodistas del gobierno, dueños de medios, empresarios, cobardes que apoyen al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que estos señores se estén dando cuenta ahora que Venezuela entró en una etapa o en una espiral antidemocrática. Y es penoso que estos señores piensen y hablen en esta oportunidad. ¿Por qué hubo un silencio anterior? ¿Por qué no hubo una cónclave suramericana de los expresidentes, paralelo a las Naciones Unidas, paralelo a la OEA, en un lugar del continente que pudiesen expresarse abierta y públicamente lo que es y lo que ocurre en Venezuela? En el año 2004, las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, promulgó un estudio, una estadística, un estudio científico, político y estadístico de la democracia en América Latina y por qué la ausencia de ciudadanía política en todos los gobiernos del continente. En ese documento, importante leerlo, yo lo he leído en dos oportunidades, extrayendo los puntos claves, y concluyo que lo más importante que tiene que haber es una democracia ciudadana para la libertad y para los derechos civiles. La palabra democracia a mí en América Latina no me dice nada, porque la democracia no ha resuelto los problemas sociales que grandes mayorías han esperado por muchos años. Y en ese estudio de las Naciones Unidas dice que el suramericano tiene una posición política que no le importa cuál es el sistema de gobierno, cuál es el origen del gobierno, lo que le interesa es que le resuelva sus problemas sociales atascados de hace más de 30 o 40 años. Entonces, yo respeto mucho al doctor Fernando Henrique Cardoso, respeto a todos los expresidentes, respeto la opinión de todo el mundo, pero como venezolano yo quisiera preguntar a ellos, ¿y por qué Cuba tiene 55 años perdiendo ciudadanos y acabando el país moral y éticamente? ¿Por qué en las cumbres interamericanas Fidel Castro llegaba a las cumbres como un héroe? Porque yo estuve presente entre el 90 y el 92, el 93, en todas las cumbres presidenciales que hubo en América Latina, porque yo era jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez y asistía a todas esas cumbres. Yo me quedaba asombrado, apenado y sorprendido cuando yo veía a los presidentes abrazarse, sentarse y hacer cola para hablar, ir al cuarto o a la oficina privada que tenía Fidel Castro en su residencia o en los hoteles que estábamos residenciados. México, Guadalajara, Chile, Perú, Brasil, Naciones Unidas, por lo menos. Yo veía cómo desfilaban los presidentes intelectuales de América Latina voceando consignas y expresiones felices porque habían hecho contacto personal con el barbudo Fidel Castro, el dictador del continente. Entonces, eso que yo observé en esas cumbres, ahora me da pena cuando les escucho hablar. Yo no quiero faltar el respeto a ninguno de ellos porque no tengo por qué hacerlo. Pero mi opinión como ciudadano, que es mi obligación opinar, es esa. Es muy tarde. ¿Y qué mensaje están lanzando al mundo, o al continente, o a América Latina? Es la incapacidad que hemos tenido históricamente de resolver nuestros problemas, donde hemos estado solos. Inclusive Venezuela dejó solo a Chile, dejó solo a Cuba, dejó solo a algunos países del continente cuando tenían dictaduras militares. Entonces, un problema es un lugar común o un factor común en nosotros que tardíamente reconocemos los errores que hemos cometido. Cuando el presidente Rafael Caldera perdonó a los rebeldes militares en 1993, todo el continente quedó tranquilo porque los rebeldes militares estaban libres. Porque los rebeldes militares representaban la lucha contra el estatus venezolano, que era COPEI y Acción Democrática. Porque los rebeldes venezolanos, militares y los civiles que estaban acompañando, lo que era una gran mayoría, estaban dispuestos a acabar con Carlos Andrés Pérez, pero acababan con la democracia. Porque tocaban el punto más grave que puede haber una democracia, ligarse al rebelde militar para tomar el poder. Y eso no puede ser perdonado ni aceptado. Y todo el continente, todos los políticos, todos los mandatarios, todos los legisladores, todos los hombres públicos de opinión pública y reconocidos en el continente apoyaron que Caldera perdonó a los rebeldes y vinieron a Venezuela en alguna oportunidad a sentarse a hablar con el presidente Hugo Chávez. Entre ellos Vargas Llosa, entre ellos Felipe González, entre ellos otros hombres importantes del continente. Y poco a poco se le fue cayendo la máscara, se le fue cayendo la careta, y yo entiendo que a un ciudadano común se le pase por alto identificar lo que está detrás del pensamiento de cada mandatario. Pero a un hombre veterano, curtido en la política, desarrollado en la política del continente, que hemos tenido cualquier cantidad de contratiempos políticos y gobernantes atrabiliarios y déspotas, que a un político de formación y de lucha política se le pase identificar quién era Chávez y quién era Fidel Castro de Venezuela en el año 1999. Que se lo olvide en el 2002.
Almirante, ¿reconoció el pueblo de Venezuela la labor realizada por el presidente Carlos Andrés Pérez en el mantenimiento de la democracia, no solo en Venezuela, sino en el resto del continente latinoamericano?
Bueno, le puedo decir porque trabajé durante los últimos 2 años y medio de la presidencia del presidente Carlos Andrés Pérez, que sí hizo un trabajo enorme por mantener la democracia y la libertad en el continente, inclusive... ¿Aló?
Sí, sí.
Hay un retorno, hay una voz que se oye al final y no me deja hablar.
No, pero yo le escucho perfecto.
Entonces, continúo.
Exacto.
Como le venía diciendo, reconozco porque vi y presencié intensamente cómo el presidente Pérez luchaba en el continente por mantener la democracia, la libertad y el respeto a los valores democráticos en todo el continente. Me acuerdo clarito cuando tuvo las primeras discusiones o discordias políticas con el expresidente Alberto Fujimori en la toma de posesión, igualmente las discusiones intensas que tenía con el presidente Gaviria, con el presidente Menem, con el presidente Collor de México y con el presidente Salinas de Gortari de México en su oportunidad. Lamentablemente las ambiciones de poder en Venezuela, la matriz de unión orientada por la izquierda venezolana o la mal llamada izquierda venezolana, que Vargas Llosa llama la izquierda cavernícola, esa izquierda, junto con los medios de comunicación, manipularon y crearon una matriz de opinión de manera de confrontar la acción democrática y de proyección internacional del presidente Carlos Andrés Pérez con el problema interno nacional. Había un programa económico para cambiar y reorientar la economía nacional volcada a un carácter social en todo el espectro político nacional. Los empresarios, los medios de comunicación, atados a intereses personales y grupales, se encargaron de destruir esa labor. Inclusive, desde el Congreso de la República, las facciones parlamentarias de COPEI y Acción Democrática negociaban las leyes del presidente Pérez, de su gabinete económico y de él mismo, porque no querían que se aprobaran esas leyes donde ellos perdían poder y perdían espacio económico en diferentes estructuras políticas y económicas del país. Por eso es que el ciudadano no reconoció entonces la labor política del presidente Carlos Andrés Pérez, pero hoy por hoy, una nación cuya generación lleva 20 años de gobierno totalitario y colaboracionista de Hugo Chávez, asociado a Fidel Castro, reconocen ampliamente la labor y la proyección democrática del presidente Carlos Andrés Pérez, que no solamente era de Carlos Andrés Pérez, era de Venezuela, la Venezuela democrática, que junto con Colombia y la República de México estaba ayudando a Centroamérica económica, energéticamente y con factores humanos para ayudarlo a salir del atraso social y político que había en esas naciones. Venezuela fue un factor importante. Y fíjense la paradoja que existe, que a Carlos Andrés Pérez lo acusan porque sacó de la partida secreta del gobierno una parte del dinero para apoyar a Nicaragua. Acuérdense ustedes la revolución sandinista, los 20 años, los 15 años de gobierno de Nicaragua, el problema de la muerte, la guerra civil, a Violeta Chamorro, etcétera, etcétera. Y eso fue apoyado conjunto con Colombia y otros países para que Nicaragua saliera del atraso y del hueco político donde la corriente fidelista lo tenía inmerso. Por eso es que yo le respondo que afirmativamente el pueblo venezolano ahora está reconociendo la labor de Carlos Andrés Pérez, y los expresidentes que están yendo al país y están hablando de Venezuela reconocen que el error político nuestro fue haber sacado el poder a Carlos Andrés Pérez.
Esta actitud que ha asumido este grupo de expresidentes, liderado por Fernando Henrique Cardoso, ¿puede tener algún peso en la comunidad internacional que se produzca un movimiento que de manera cívica y no violenta exija la rectificación de la política que está conduciendo a Cuba hace más de 50 años?
Bueno, indiscutiblemente que la comunidad internacional tiene la amplitud de criterio de hombres probos y demócratas a carta cabal, por lo menos en su ejercicio político, de oír y agruparse para defender a Venezuela. Pero me encuentro con un problema grave, y esos señores están ayudando al país desde el ámbito internacional. Resulta que en Venezuela estamos hablando de elecciones, estamos reconociendo una democracia. ¿Y cómo estos señores van a decir que en Venezuela no hay democracia cuando el político interno y la sociedad venezolana está apelando al expediente democrático del voto, que no es la única manera de reconocer una democracia, y vamos a votar? Entonces hay una contradicción que casi nadie puede asociar. Es una cuestión política que no se puede igualar a libertad y a democracia cuando los factores políticos de un país reconocen al gobierno totalitario como demócrata y los factores externos del continente intentan demostrar que en Venezuela hay una dictadura. Entonces la contradicción es, como decíamos en matemáticas en los años primarios, en educación, eso es por reducción al absurdo. Estamos trabajando en un ámbito de absurdos, porque no entendemos que el problema en Venezuela no es el voto, el problema en Venezuela es la libertad que se perdió, las mafias gobernando, la alcahuetería de gobiernos de la región, la alcahuetería en la Organización de Estados Americanos, la nueva UNASUR, que no nos dice nada. Todo eso conforma un escenario internacional contradictorio, opuesto a cualquier iniciativa democrática de la región y que favorece y legitima el gobierno totalitario de Fidel Castro y, en este caso, de Venezuela, con Maduro.
Que no es el caso de Cuba, porque en Cuba sí, efectivamente, hace más de 50 años, desde que el golpe de Estado que relevó del gobierno a Carlos Prío Socarrás en el año 1948, no hay un presidente electo.
Exactamente, y nosotros vemos Cuba con la estrategia cubana de Fidel Castro, de Raúl Castro y todos sus asesores políticos, han cambiado la estructura y la estrategia de gobierno en América Latina. Comenzaron con Chile, y en Chile no pudieron con Allende, por factores que ya conocemos. Llegaron, estuvieron en Panamá también un problema, están en Colombia con las guerrillas colombianas contra el gobierno del Estado Democrático y la Nación Colombiana, y llegaron a Venezuela y nos agarraron con los pantalones abajo, vulgarmente, porque creíamos que Fidel Castro era amigo de Venezuela y era amigo de la democracia, porque esa confusión nos tiene arrastrando de hace más de 25, 30 años, desde que Fidel Castro llegó al poder y acabó con la democracia y la vida de muchos cubanos, y no ha habido más elecciones. Entonces ellos, para lavarse la cara, están propiciando elecciones en Venezuela, controlan el poder electoral, compran a la oposición, compran los votos, introducen factores de violación y de fraude desde el momento que la oposición venezolana comienza a aceptar la elección, sin la purificación del padrón electoral, sin que haya voto manual y que se permita entrar a la oposición a la sala de totalización. Y por si fuera poco, permite que las milicias bolivarianas, que son anticonstitucionales, controlen y ejerzan presión sobre el ciudadano en el momento de ejercer el voto, y amenaza a los ciudadanos votando. Entonces, ese esquema de trabajo disfrazado de democracia por la habilidad de los Castro y por la ingenuidad de la política latinoamericana y en Venezuela, es el que le está dando una credibilidad y una legitimidad democrática a un gobierno que no lo es, y que tiene muertos en cantidades, robos en cantidades, un país miserable, aplastado, muerto de hambre, sin seguridad, sin servicios, y lo más grave, con agentes del terrorismo internacional teniendo como santuario la República de Venezuela. Y eso es una amenaza para todo el continente, y estos presidentes no se han dado cuenta que eso está presente en Venezuela. Por eso es que yo opino y no acepto esas palabras de democracia y esas intenciones de democracia, cuando la gravedad ya está expandiéndose por el continente de esas fuerzas terroristas, totalitarias y represivas que desde Venezuela actúan en todos los países de América Latina.
Entonces, lo que dice Fernando Enrique Cardoso, la situación pasó del límite, es en todo el continente.
Exactamente, pero Fernando Enrique Cardoso nos dice, pasó del límite. ¿Qué fue lo que pasó? Un pie, pasó el déficit económico, pasó el estado de inflación, o pasó la penetración y la gravedad de lo que ocurre al continente con la presencia de China, Siria, Irán y la Unión Soviética, más la influencia cubana. Entonces, el mosaico democrático que ellos vivieron, la plataforma de libertades que hubo en América Latina en los últimos 20 años, ¿verdad?, se está desapareciendo, se está difuminando en las narices de nosotros. Entonces, claro, estos señores tienen que lanzar la voz de alerta, porque tardíamente han llegado a entender que el problema es mucho más grave, que no solamente Miraflores, ni que el presidente tiene el Congreso, ni que el presidente maneja los poderes, ni que hay muertos y perseguidos políticos, y que el único político no es Leopoldo López ni Alfredo Ledesma. Venezuela es mucho más que Leopoldo López, es mucho más que Alfredo Ledesma. La política venezolana está dirigida por dos señoras, con todo el respeto que tienen, pero no tienen entidad política ni legitimidad política para salir al mundo a reclamar y a hablar de democracia. Ellos están defendiendo a su marido y a su esposo, perdón, y están en lo lógico y en lo positivo. Pero en Venezuela es político de carrera, además de 50 años en la política, que no han salido a la palestra pública y que no han emergido como defensores de lo que ocurre en el país. Y en otros países no los han acogido y no los han apoyado. Fíjense que en Colombia los exilados políticos son muy pocos, porque no quieren exilar a Venezuela, no quieren problemas con el gobierno de Venezuela. En Ecuador, Perú y Chile lo mismo. En Brasil tampoco quieren que los exilados se expresen. En Estados Unidos hay una corriente desfavorable a la opinión pública del exilado, pero en Costa Rica no lo dejan hablar, porque no quieren tener problemas con el gobierno norteamericano, con el gobierno venezolano. Entonces, ¿cuál es el...? Me disculpan esta palabra que es muy criolla, pero no tengo otra que me exprese mejor. ¿Cuál es el culipandeo? ¿Cuál es el coqueteo con la izquierda, el coqueteo con la derecha y el coqueteo con el totalitarismo? Oye, nos estamos poniendo la soga al cuello y no nos damos cuenta, porque Venezuela no es Iván Carratú ni la generación mía. Venezuela se proyecta en el tiempo. Hay venezolanos que no han nacido y van a nacer en una miseria. Hay colombianos que no han nacido y pueden ser sometidos a una presión política de Venezuela en el futuro. No sabemos qué puede ocurrir en Ecuador, también con esa misma corriente totalitaria y nociva desde el punto de vista ético de la democracia o de la libertad en este caso. Entonces, es un jugueteo, es una simulación de democracia que no llega a concretarse, es una actitud muy ligera, muy parcial, de que existen visos de democracia, pero todavía no hemos llegado al fondo, no hemos pasado el límite. Bueno, vayan a Venezuela para que vean. Entren a Venezuela, no va a haber un preso político, recorran el país, vayan a los hospitales, vayan a las universidades, vayan a las escuelas, vayan a los barrios, y ahí se darán cuenta, no de los presos políticos, que son una minoría realmente comparado con el grueso de la población. Venezuela está en un estado de emergencia y puede llegar a una explosión social por desesperación y por hambre, y cuando eso ocurra no hay fuerza militar que pare eso. Porque en Venezuela, aparte de que hay un problema grave, no hay liderazgo político porque el ciudadano no cree en nadie. Y cuando el ciudadano pierde la credibilidad en el político, pierde la fe y la esperanza, se vuelca a la calle en una acción irracional, dependiendo de cómo sufre y cómo padece el hambre, la miseria, la inseguridad y la humillación desde el poder. Eso es lo más grave que puede ocurrir en Venezuela. Y estos presidentes no van a lograr parar eso.
Así concluimos el programa. Damos las gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.